Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, le saluda en este tema a fondo de las noticias como son, Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
Este domingo es la votación o referendo sobre el Código de las Familias, al que el gobierno cubano apoya y llama a votar por el sí. Sin embargo, hay opiniones que divergen sobre algunos aspectos del mismo que no han tenido espacio en los medios de comunicación controlados por el régimen. Por ejemplo, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba llamó a votar por el no. También se oponen iglesias protestantes, pero más allá de ellos es imposible de saber, pues solo se escucha al interior de la isla, solo se escucha el sí que promueve el oficialismo. Por eso hoy vamos a retomar el tema en este programa para escuchar un análisis absolutamente independiente de esta euforia que el gobierno cubano ha montado con este Código de las Familias. Y digo euforia porque sí, porque si usted ve la televisión cubana, ahí dice código sí. El presidente Díaz-Canel, presidente del gobierno cubano Díaz-Canel, pues constantemente está tuiteando a favor del Código de la Familia. Programas especiales en la televisión cubana sobre el Código de las Familias. Es decir, por eso yo hablo de euforia, hablo de una desmesurada y de verdad que muy pocas veces visto desde el punto de vista del gobierno. Hemos visto este tipo de no sé, para una cuestión que no es política, que no es de otra índole, como todos conocen ustedes. Hemos invitado a Laritza Diversen. Laritza Diversen es abogada, lo saben ustedes, los que siguen Radio Martí. Además, es directora del Centro de Información Legal Cubalex, una organización independiente, una ONG que comenzó dentro de Cuba y que ahora fuera de Cuba, aunque tiene representantes dentro de Cuba también, por supuesto, pero fuera de Cuba continúa haciendo unos análisis sobre cuestiones internas del país, yo creo que las mejores, y no lo digo porque esté Laritza en la línea telefónica. Gracias por acompañarnos, Laritza, ¿cómo estás?
Un saludo, muchas gracias por la invitación. Y sí, el tema que de hoy está bastante interesante, ¿no? Por lo menos tiene una buena polémica dentro de la sociedad civil.
A ver, vamos a comenzar con un análisis tuyo, el Código de la Familia. Quizás debiera hacer esta pregunta al final, pero yo te pregunto y la voy a hacer al principio porque es que me parece que hay que comenzar por aquí. Si tú tuvieras que votar en Cuba y te decidieras a votar y estuvieras en Cuba, ¿votabas a favor o en contra?
Mira, yo no votaba, pero no porque el tema no está en el Código de Familia como tal. Mi voto ni el voto de ningún ciudadano representa nada en la toma de decisiones si ese código va a estar vigente o no, y esa es la realidad. O sea, ellos no están contando con el cuerpo electoral cubano para adoptar esa norma. De hecho, esa norma ya está aprobada por la Asamblea Nacional y solo lo que van a hacer los ciudadanos es ratificar. Y por eso, ya tú lo mencionabas, la insistencia del gobierno en que digan que sí. Pero la norma ya se aprobó, ya está publicada en Gaceta y solo que adquiere vigencia después del referendo, pero sí, no dice, no aclara qué pasa si él no gana, ¿no? Entonces, hacer esa publicación con una aprobación de una gaceta, dejando solo a los ciudadanos que ratifiquen si quieren o no el código. Y no estamos hablando de que la discusión es sobre matrimonio igualitario, estamos hablando de todos los contenidos del código que está, los ciudadanos solo nos queda decir que sí, está bien, no está bien, de manera formal, porque la ley ya está aprobada. Claro. La ley ya está aprobada.
¿Qué
y
levanta?
Ellos ya están adelantándose a un resultado que debería ser de total impredecible y ellos lo están dando por cierto con la publicación de este código ya aprobado por la Asamblea Nacional en la Gaceta Oficial de la República.
Bueno, Fidel Castro nunca dudó que iban a votar por él en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Así mismo
es. Laritza, para ti, vamos a comenzar por las cosas negativas, después vamos a hablar de lo positivo. Cuando tú te lees el Código de las Familias, ¿qué levanta una bandera roja para ti?
Bueno, hay varias cosas que levantan bandera roja. La primera tiene que ver con el tema de la discriminación por motivos políticos, especialmente en cuanto a la responsabilidad parental. la el Código de Familia le impone a los padres ciertos deberes de tipo político, por ejemplo, el deber que tienen que educar a sus hijos, inculcarle a sus hijos el amor a la patria, y hay que ver qué es lo que consideran dentro de Cuba el contexto y el gobierno, ¿no? La patria como tal, sabemos que hay un artículo 4 en la Constitución que dice que todas aquellas personas que se opongan al sistema instaurado por la Constitución, pues están cometiendo un delito de traición, es punible, incluso autoriza al resto de los ciudadanos a utilizar todos los medios, incluso a la lucha armada, para ir contra estas personas, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que hay una discriminación por motivos políticos, que las personas, especialmente los activistas, opositores, periodistas independientes, que critican al sistema, podrían verse afectados en la crianza de sus hijos por este motivo. Y sobre todo, la cuestión más grave de este Código de Familia en cuanto a la educación de los hijos es que no respeta, por ejemplo, lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el derecho de los padres a escoger la educación para sus hijos. Ya cuando sabemos que en las escuelas cubanas, la educación cubana es puro adoctrinamiento, ¿no? Si no hay escuelas que los padres puedan elegir, por ejemplo, los que quieren que sus hijos tengan una educación religiosa, o los que quieran que sus hijos tengan una enseñanza atea, totalmente los padres en Cuba no tienen la posibilidad de elegir dónde sus hijos van a educarse, sino que tienen que aceptar de asignarse incluso a los contenidos a veces patrióticos y militares, ¿no? Porque, por ejemplo, la asignatura de preparación militar, no sé ahora, pero en generalmente en casi todo la secundaria y preuniversitario era obligatoria para todos los estudiantes. ¿Y qué pasa con aquellas personas que por su propia conciencia, no estoy hablando de cuestiones religiosas, estoy hablando por conciencia, que estén a favor de la paz y no quieran utilizar armas, no quieran aprender a utilizar armas, porque va contra su propia conciencia, ¿no? O sea, ahí va un poco más allá, o sea, ese código no respeta eso. Ese es uno de los puntos, la discriminación por motivos políticos y la falta de respeto por el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, que es un derecho internacional reconocido en un pacto internacional, uh-huh, y que el Estado lo está pasando por encima y lleva muchísimos, bueno, toda la vida lo ha pasado por encima. El otro punto que nos preocupa, sobre todo, es que reduce la violencia de género, la violencia doméstica. El Código de Familia no es la ley idónea para regular lo que es la violencia intrafamiliar, está bien, ¿no? Vamos a tenerlo claro, la violencia intrafamiliar, pero no se reduce a la violencia intrafamiliar exclusivamente. Estamos hablando, por ejemplo, qué pasa con la violencia institucionalizada. Hemos visto por redes sociales cómo policías han golpeado a mujeres, cómo han golpeado a niñas. Este tipo de violencia, ¿dónde queda? Y la está reduciendo exclusivamente al marco familiar, ¿no? Porque esta ley va a ser de aplicación principalmente por los tribunales. Ese es otro de los puntos en contra que tenemos. Es una excesiva judicialización de los procesos familiares, ¿no? En todos lados tienes que intervenir un juez y un tribunal de solución más burocrático y más difícil que se resuelvan los conflictos intrafamiliares. Por otra parte, estar creando unas nuevas instituciones que no explica qué son, como por ejemplo la Defensoría de Familia. Eso es una institución que incluso tiene que crear el Ministerio de Justicia, pero no dice, no explica cuál es la función que tendrían estos defensores en este aspecto. Y los puntos básicos de la mediación en los conflictos familiares. O sea, no es una norma perfecta tal como la están pintando. Sí, es, con respecto al código anterior, es bastante progresiva, pero no es la norma por excelencia como en muchas partes. Esas son, por lo menos, algunos de los puntos negativos que nosotros le vemos. Y sobre todo, en el tema incluso de la comunidad LGBTI, deja fuera a un grupo de personas, especialmente las personas trans, fuera de la protección de esta ley, o por lo menos no pueden disfrutar de los derechos que reconoce esta ley a todas las personas, a miembros de la sociedad, por ejemplo, cuando esta ley, el Código de Familia, no ordena la modificación del registro del Estado Civil, que asigna el sexo al nacer y no permite que las personas vayan con procedimientos administrativos y sencillos, tal como se establece en el derecho internacional, a cambiar su identidad, ¿no? Entonces, no es que tampoco esté siendo la norma más protectora para los derechos de la comunidad LGBTI, porque deja fuera un grupo de personas que no pueden disfrutar de esos derechos. De hecho, ese grupo de personas son las más discriminadas y las que más violencia institucional sufren, porque sabemos que es la policía con respecto a la comunidad, especialmente las personas trans, los ha perseguido de toda la vida, ¿no? Entonces, no sé si al respecto de todo esto me quieres hacer alguna pregunta.
No, lo dejo ahí. Hay un artículo, los artículos 7 y 9. Yo no, la verdad, los leí, yo no soy un experto en el tema, sin embargo, he tenido algunas opiniones que dicen que de cierta forma, este es el que habla de los ancianos, la protección a los ancianos, le pasa demasiada responsabilidad a las familias, a los hijos, a los nietos, o sea, lo que es la parte familiar, y se desentiende un tanto desde el punto de vista institucional de la protección a los ancianos. No sé cuál es tu opinión.
No, ese es otro de los puntos que me faltó mencionar, en los que nosotros hemos notado, es una ausencia total de la responsabilidad del Estado con respecto a estos grupos sociales, especialmente las personas mayores de edad. Le ha dejado toda la carga a la familia, por ejemplo, y eso no solo pasa con las personas de edad, también pasa con los menores de edad. ¿Qué pasa cuando la familia, los padres, no tienen los recursos económicos para darle alimentos, por ejemplo? Eso es con respecto a la parte de la obligación de dar alimentos. Y, por ejemplo, por la Convención de los Derechos del Niño, el Estado estaría obligado a ayudar a esos padres a hacerlo. Y en ese código de familia no se menciona absolutamente nada de esa obligación del Estado. Las obligaciones del Estado están totalmente ausentes de todo este de esa norma. Es totalmente irresponsable ante las obligaciones que tiene que asumir en ese punto, y especialmente en la obligación de asistir, por ejemplo, a las personas con discapacidad, ¿no? Asistirlos para una vida independiente, no asistencialismo, que es una cosa totalmente diferente. La asistencia para una vida independiente no quiere decir asistencialismo, de que yo voy y te encierro en un asilo donde tú no tienes condiciones económicas para mantenerlo, y lo que hace es que las personas sufrir ahí, como por ejemplo, y el mejor caso de eso es ver las condiciones en las que terminaron, por ejemplo, las personas con enfermedades mentales ingresadas en el hospital Mazorra, y que fallecieron producto del descuido del Estado y la violencia de los trabajadores del Estado. Uh-huh. En el 2010, cuando vino un frente frío, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay una ausencia total de la responsabilidad del Estado con grupos que siempre, históricamente, han estado en situación de vulnerabilidad en este código de familia, dejando toda la carga, las obligaciones en los familiares, cuando sabemos que en muchos casos los familiares no van a poder tener. Por ejemplo, con respecto a los padres, tienes una familia y tienes tres hijos y tienes que garantizar la educación a tus hijos, el Estado no te puede además agregar la carga de la obligación de alimentar a tus padres, ¿no? Esa carga, y más si tus padres trabajaron 30 años, ¿qué pasó con eso? O la pensión, incluso las indemnizaciones derivadas por muchas cuestiones. Estás totalmente irresponsable en esas situaciones, en este código de familia.
Vamos a pasar al punto, al titular de todos. Y el titular de todos es matrimonio igualitario. Digo el titular de todo porque cuando se habla del código de la familia, las agencias de cable, todo el mundo titula por ahí. ¿Te gusta? Es más, no te voy a hacer la pregunta de manera tramposa. Voy a poner al principio. Ha escrito Reinaldo Escobar, como todos conocen, del diario digital 14 y medio. Ha escrito un artículo basado precisamente en esto, en el matrimonio igualitario del mismo sexo, etcétera. Y dice Reinaldo, en un párrafo, el código no establece requisitos para celebrar un matrimonio, sino prohibiciones. Y en ninguna de ellas se alude a que esté prohibido casar a personas del mismo sexo. Es decir, no permite el matrimonio, sino que no habla de que se prohíbe. Sin embargo, nada se mueve y aquellos ciudadanos cubanos del mismo sexo que quieran formalizar su relación tienen que acudir al otro concepto que se antepone a cónyuge, pareja, de hecho, afectiva. ¿Te gusta el lenguaje en el que está escrito esta cuestión del matrimonio igualitario?
No, de hecho fue una de las cuestiones que también critiqué. Si el Código Penal permite el matrimonio igualitario, yo creo que no tiene ningún sentido las uniones de hecho, ¿no? O sea, la figura está ahí y por algo es. Y que después de todo, ¿sabes? Están las cuestiones tramposas, administrativas, y eso mismo que estaba mencionando acerca de, por ejemplo, la posibilidad de que las personas que deseen cambiar su identidad a través de los documentos oficiales sin necesidad de pasar por una operación quirúrgica, que era algo lo que estaba mencionando, no podrían disfrutar en igualdad de condiciones de esos derechos, por ejemplo, ¿no? Y no tendrían que, por ejemplo, ir a recurrir a la unión, que no es igual que el matrimonio, que tú vas y haces ante un notario, formalizas una unión de hecho, y hasta los 2 años que esto no viene a tener efecto jurídico, o sea, no es lo mismo. El matrimonio tiene efectos jurídicos en el mismo momento que se formaliza, ¿no? Hay una diferencia y uno se explica por qué, si tú no estás definiendo el matrimonio, es decir, que dos personas se unen, ¿qué necesidad tú tienes de tener la unión de hecho? Y en ese aspecto sí coincido con lo que dice Reinaldo, y aquí lo que pasa siempre, y eso es algo que hacen todos los gobiernos, que quieren aparentar ser democráticos y normas progresivas como el código, este nuevo código de familia, que es pura apariencia. Vienen normas administrativas que son las que tienen que cumplir los funcionarios, y en la práctica, si hacen una unión de hecho, va el notario, parece un matrimonio, pero realmente no, legalmente no es la institución que las personas realmente querían, ¿no? Entonces, acá la discusión, yo insisto en que si el sí o el no va en que esta norma no es algo que nosotros podamos cambiar por una decisión que vino desde arriba, como ha venido todo, como ha venido siempre todo, claro. Ya está aprobada antes de que llegue el referendo. O sea, es una cuestión de que el voto de nosotros no vale, aparte en unas votaciones que no son ni transparentes, ¿no? Que nosotros no podemos tener, no tenemos escrutinio a nivel provincial ni nacional para contar esos votos. Así que la garantía del sí o del no, esa es, depende de lo que decían las autoridades electorales, porque los ciudadanos no tienen derecho a hacer escrutinio a nivel provincial y nacional. Entonces, unas elecciones que no son transparentes, una ley que ya está aprobada, creo que las discusiones ahí están de más, ¿no? Y que decir que sí, bueno, ya estamos viendo que las instituciones del Tribunal Supremo están haciendo campaña a favor del código. ¿Qué cosa es que es una institución que supuestamente tiene que ser imparcial, mostrándose a favor de algo que le toca quedarse con la boca callada, ¿no? Y más si hay unas violaciones de derechos en materia electoral o cualquier cosa, es el tribunal supuestamente que debe decidir y está dando su voto. Cualquier cuestión contraria al sí, ya sabemos que el tribunal va a ser oído sordo.
Bueno, imagínate, Díaz-Canel tuitea y dice: cada familia es un camino particular, único, irrepetible, como irrepetible es cada persona. Esto es casi que una poesía. Las familias son expresión del más delicado tejido social, son como la patria, nos dotan de identidad, de civismo, o sea, todo es para decir que voten por el sí. Dice: el Código de las Familias es la esperanza de miles de personas marcadas por dolorosas historias de exclusión y silencio. ¿A qué se refiere? A la época en que se criminalizaban a los homosexuales dentro de Cuba. Eso lo dije yo, no lo dice Díaz-Canel. Seres humanos que han sufrido y sufren los vacíos de nuestras leyes. Y te voy a hacer la pregunta: ¿realmente este código de familia llena ese vacío que supuestamente, o según dice Díaz-Canel, ha significado un vacío en las familias cubanas, en las leyes en Cuba?
Bueno, la parte de reconocimiento de derecho, por ejemplo, de herencia, uh-huh, a raíz del reconocimiento o la posibilidad de que las personas del mismo sexo se unan, y que, por ejemplo, si comparten una vivienda, son propietarios de una vivienda, una tenga derecho a heredar la otra, eso es un paso de avance con respecto al código anterior, eso lo tenemos que decir. Pero insisto que no es la norma que proteja a toda la comunidad y a todas las personas excluidas. Como veo ahora mismo en Cuba, por ejemplo, las personas tienen que someterse a operaciones jurídicas para poder hacer un cambio en la categoría de sexo en sus documentos de identidad. Eso en el mundo moderno ya no existe, porque el documento de identidad ni siquiera es... Cuando tú pasas por un aeropuerto, y voy a poner un ejemplo sencillo, tú con tu documento de identidad, nadie te dice: bájate el número, ábrete los pantalones para ver qué sexo tú tienes. Ya hay datos biométricos que te dicen que pueden identificarte más allá de tu sexo, ¿no? Tus huellas dactilares, tus fotos, no hace falta eso. Sin embargo, todas esas previsiones siguen en la legislación y no le están dando oportunidad a las personas que escojan libremente su identidad sin tener que someterse a determinados requisitos, que lo único que hacen es privar. Entonces, no está protegiendo todos los derechos de las personas según ellos escojan su identidad de género o su orientación sexual. No está protegiendo a todas esas personas que históricamente han sido excluidas este código de familia. No es una ley perfecta. Con respecto a la 1997, que era totalmente obsoleta. O sea, ahora mismo, por ejemplo, un paso de avance es que dos hermanos quedaron huérfanos y uno es mayor de edad y puede adoptar a su hermano. Eso en el código actual no es posible. Y es una de las grandes críticas que se le hacía a este Código de Familia, que por cierto ya modificándose desde, no sé, 2009, 2008, ¿desde cuándo están diciendo que lo van a modificar, no? Que no es tampoco como que ellos sabían desde hace rato que esta norma era totalmente obsoleta para la realidad que se está viviendo hoy, pero no es una norma perfecta. Sí, y, ¿sí?
No, si te pidiera que definieras este código que el cubano, bueno, van a votar simbólicamente, este código que van a implementar en Cuba, si te pidiera que lo definieras, ¿cómo tú lo defines como abogada, como gente que lo ha estudiado?
Mira, es una norma que en algunos aspectos es progresista, pero en otros está olvidando totalmente ciertos derechos básicos, como es el derecho a la personalidad jurídica y la identidad, que ya te mencioné, esa es una, el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, imponiendo las responsabilidades de tipo ideológico, ya, o sea, yo diría que es una norma progresista, pero no perfecta, ¿no? Y que todavía le adolece muchísimo de respetar de manera íntegra los derechos fundamentales de la ciudadanía cubana.
¿Este código, una vez implementado, cambia en algo la vida cotidiana del cubano? Porque a mí siempre me gusta pisar suelo. Yo sé que a ti también, Larisa. Pisar suelo, pisar tierra. Porque uno habla y a veces teoriza demasiado. Y después el cubano dice, bueno, ya lo probaron. ¿Y ahora qué? ¿Qué ha cambiado en mi vida? Y esa es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Cambia en algo realmente la vida del promedio del cubano?
Este código de familia no cambia la vida, porque la vida sin libertad no es nada. Y este código de familia no viene a dar más libertad al cubano. No, acá, este código de familia no ataca, no va contra las restricciones a los derechos fundamentales vistos de manera general. O sea, si reconoce o permite que derechos que antes no se podían disfrutar en el contexto cubano se puedan ejercer, bien, eso lo puedo decir. Pero hay un grupo de derechos que no respeto. Por ejemplo, ahí mismo está la libertad de expresión. La libertad de expresión cuando tú decides cuál es la educación que tú quieres darle a tus hijos y cómo tus hijos tienen que expresar respecto al lugar donde viven, ¿no? O sea, los más básicos, como es, están reconocidos en el derecho internacional, que en cuanto a la educación de tus hijos, y creo que parte del conflicto que hay dentro de la sociedad civil ha sido precisamente porque el Estado en esa ley no está reconociendo el derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos, sino que el Estado ha asumido que él es el que tiene que dar la educación bien, que tú garantices una educación pública accesible y una educación de calidad que no la garantiza, y que estamos viendo cómo se están destruyendo las escuelas y que incluso, bueno, recién una niña falleció porque le cayó la pared de una escuela encima, estando ahí, o sea, en un centro educacional, ¿no? Esas cosas son las prioridades. Este Código de Familia no va a cambiar esa realidad, no la cambia.
Y con esto vamos a cerrar. Dice Mariela Castro, en unas declaraciones que hizo la prensa extranjera, dice, esto es textual, o sea, estoy entrecomillando, el Código de las Familias aporta, amplía y contribuye a garantizar ampliamente los derechos de todas las personas y todas las familias. Contribuye a democratizar aún más las relaciones intergenéricas, intergeneracionales. Así dijo Mariela Castro. ¿Tu opinión?
Claro, claro. Y el Estado no asume ninguna responsabilidad. Eso obra por arte de magia. Nada, eso es algo de política nada más y vender algo que necesitan ellos en estos momentos vender.
Y dice un artículo yo creo que tú comenzaste por ahí, dice un artículo que hemos estado pues mencionando en otros programas, y es que este Código de las Familias, en definitiva, no vota por el Código de la Familia, lo que vota es por un proceso político en Cuba. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿De acuerdo? Comenzaste, yo creo que diciendo eso mismo, ¿no?
Sí, el hecho de que nosotros no podamos participar de manera activa en esto y la votación en referendo sea solo para ratificar una decisión que ya ellos tomaron, no es que nosotros estamos decidiendo si va el código o no, o sea, sí. Que esa es la discusión que va, el código va a ir, le guste o si no le guste, pues basado en eso, sí, coincido con eso.
Larisa Diversé, muchísimas gracias, y yo creo que bueno, ahí están las opiniones, ojalá que la gente en Cuba escuche. Porque bueno, yo creo que sería un buen tormento para el gobierno si él no gana, ¿no? El código va, pero si el no es el que gana, yo creo que el gobierno se mete en un buen tormento. Claro, quizás no nos vamos a enterar, pero internamente...
No vamos a enterarnos porque ellos no tenemos escrutinios a nivel provincial ni nacional, claro, para saber si ese no realmente es tiene alguna posibilidad.
Es verdad. Larisa Diversé, muchísimas gracias como siempre por estar en el programa. Un placer
gracias
tenerte. Cómo no, un placer.
Un gusto.
Larisa Diversé, abogada, directora del Centro de Información Legal Cubalex. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Hasta la próxima.